con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 29 de diciembre de 2023. ¡Qué año 2023! ¿Cuántísimas cosas han pasado y hemos contado aquí con Carlos Herrera y con muchos de los protagonistas de la actualidad informativa? Hoy es el último viernes del año y ni por esas vamos a tener una mañana para aburrirnos. De hecho, a las 9 habrá que conectar con Moncloa para ver qué se cuenta Pedro Sánchez, que ha convocado a los medios para anunciar quién será el sustituto o sustituta de Nadia Calviño al frente del Ministerio de Economía y qué otros cambios puede haber en el Ejecutivo. Ahora enseguida buscamos más detalles sobre esos posibles cambios, pero miren, esta mañana hay una pregunta que se nos viene a la cabeza y que tiene su aquel. Y esa pregunta es: ¿hasta dónde llega nuestra obligación en ese delito que se conoce como la omisión de socorro? Porque si uno coge el Código Penal, se trata de un delito que castiga a quien no presta socorro a otra persona que se encuentra desamparada o en peligro manifiesto y grave, siempre que pudiera hacerlo sin ponerse en riesgo a sí mismo o a terceros. Es decir, que si ves a alguien que está realmente mal y ayudarle no supone que tú te pongas en peligro ni que pongas en peligro a otros, pues que tienes que ayudar. Y si no, te puede caer una pena de hasta 18 meses en caso de que tú no hayas provocado el daño del que está mal, pero hagas la vista gorda, y de hasta 4 años si el daño sí se lo has ocasionado tú. Bueno, pues el Tribunal Supremo ha dejado descolocado a más de uno al dictaminar que dejar morir a tu pareja por omisión de socorro es algo que está muy feo desde el punto de vista ético, pero que no es delito. De manera que ha confirmado la absolución de un tipo que había sido condenado por la Audiencia de Alicante a pagar una multa de 720 euros y una indemnización de 30.000 euros a la familia de la mujer a la que dejó morir en su coche. Un caso verdaderamente curioso porque se conoce que eran pareja y que un día quedaron para verse. Cada uno llegó en su coche y aparcaron cerca del tanatorio de Alicante, que ya dices tú, lagarto. Bueno, pues se fueron a tomar una copa y luego con el coche de él se marcharon a un motel, se supone que para intimar un poco más, aunque tampoco hace falta entrar en detalles. El caso es que en la habitación de ese motel la mujer empieza a sentirse mal, mareos, náuseas, de manera que deciden volver a donde ella había dejado aparcado su coche. Bueno, pues se quedan allí un rato en el vehículo, con el asiento reclinado, con la ventana bajada para que a la muchacha le diera el aire, pero ella que no remonta, que se encuentra mal, hasta que llega un momento que él decide, con todo su papo, volverse a casa y dejarla allí con el mareo. Hay que decir que el trayecto de vuelta al vehículo de ella y el rato que estuvieron en el coche hasta que él finalmente decide que se marcha, fue lo que pasó entre las 7 y las 7 y 40 de aquella tarde. Bueno, pues unas horas después, un vigilante del tanatorio se encontró a la chica muerta, en la misma posición en la que el otro la había dejado en el coche. Y dice la autopsia que la muerte se produjo sobre las 9 y media de la noche. Y claro, la Audiencia de Alicante en un primer momento dictaminó que si este tipo la hubiera socorrido, llevándola a un hospital o llamando a una ambulancia, pues que se podría haber salvado. Y por eso la condenó. Pero el Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, y ahora también el Supremo, ya de forma definitiva, tras rechazar el recurso de casación, dicen que claro, la chica no dejó de estar consciente en ningún momento. Y que si te dice que, bueno, que está mareada o que tiene náuseas, pues que eso puede ser que le ha sentado algo mal. Y ya está. Y hombre, como don Juan, quedas un poco mal si la dejas en el coche de esa manera y le dices hasta luego, ya nos vemos otro día y me cuentas cómo se te pasó el mareo. Pero los magistrados consideran que tampoco se podía calibrar por esos síntomas que al final se iba a morir. Así que para que vean qué historias tan complicadas tienen que tratar los jueces y qué complejo es a veces establecer las lindes de dónde empieza o dónde termina un delito. Y nada, por lo demás ya saben, le estamos dando muchas vueltas también a otra cuestión, a esas cosas que decían los socialistas, por ejemplo, los socialistas de Navarra, allá por el mes de mayo.
Los socialistas no vamos a hacer alcalde a Joseba Asirón de Euskal Herria Bildu, porque practicó la imposición en varias cuestiones cuando fue alcalde. Practicó la imposición del euskera en las escuelas infantiles o en la plantilla orgánica del ayuntamiento. También practicó la imposición ondeando la ikurriña en el balcón consistorial el 6 de julio, una bandera que no representa a la comunidad foral de Navarra. No voy a hacer alcalde al señor Asirón porque no ha sido un alcalde capaz de transformar la diversidad en convivencia.
Vaya, ¿no? Qué curioso todo. Esta que escuchan es Elma Saiz, en declaraciones a Navarra Televisión. Elma Saiz ahora es ministra de Pedro Sánchez, pero el 30 de mayo, cuando hizo estas declaraciones, era la candidata socialista a la alcaldía de Pamplona, que acababa de quedar tercera en las elecciones del 28 de mayo. Y como UPN había sido el partido más votado y Bildu había quedado segundo, el PSN tenía que elegir o alcalde de centro-derecha o alcalde filoetarra. Y claro, el 30 de mayo el PSOE estaba en shock por el batacazo que se había pegado en aquellas autonómicas y municipales. Y como Pedro Sánchez acababa de anunciar como maniobra desesperada un adelanto de las elecciones generales para ese próximo verano, pues los socialistas navarros no se atrevieron a perjudicar aún más las opciones electorales de Pedro Sánchez, entregando Pamplona a los que no han condenado los asesinatos de ETA. Y fíjese cómo lo justificaron. Sabían, porque ya lo habían sufrido de alcalde, que el señor Joseba Asirón es un abertzale radical que aprovechó sus años de alcalde de Pamplona de 2015 a 2019 para imponer el euskera en todos sitios, incluidos los colegios, para gobernar únicamente para los suyos y para practicar la imposición, palabras literales del propio PSN. El señor Asirón era un alcalde que se saltaba la ley y ponía banderas que no tocaban en el ayuntamiento, que adoctrinaba a los niños pequeños y que no practicaba la convivencia. Bueno, pues la magia del 23 de julio y la capacidad del PSOE y de Pedro Sánchez para traicionar su propia palabra han obrado el milagro de que lo que dijeron el 30 de mayo sea todo lo contrario de lo que han hecho el 28 de diciembre. Por eso, si hoy encuentran ustedes titulares en los que se emplean palabras como traición o mentira, pues no son titulares demasiado exagerados. También les digo, es verdad que ha habido un par de candidatos que se han hecho los suecos y no han querido ocupar el cargo de concejal que dejó el Masaiz cuando trincó el puesto de ministra como premio a su papel en esta farsa. Pero, por lo general, a los que están dentro de este PSN, que ha sido capaz de traicionar su palabra a sus votantes y a la memoria de las víctimas del terrorismo, ayer se les vio bastante tranquilos. De hecho, sacaron a esta portavoz que se llama Marina Curiel para, después de la gran trola, justificar que le den la alcaldía a Bildu, pero que los socialistas no formen parte del gobierno municipal.
El PSN de Pamplona no va a entrar a formar parte del gobierno municipal. No obstante, tenemos un papel protagonista, impulsor y facilitador de este nuevo tiempo y un acuerdo muy importante detrás. Pero a Bildu todavía le quedan pasos por dar y no vamos a entrar por ello en el equipo de gobierno.
Es decir, ya ni se molestan en disimular que Bildu es un partido que todavía no ha condenado los atentados de ETA, que no ha condenado como se debe condenar el asesinato de niños, de mujeres, de personas inocentes que dejaban huérfanos, viudas y todo un reguero de dolor. Y te dicen, con todo el cinismo del mundo, que Bildu no es digno de que el PSOE gobierne con ellos, pero sí de que gobierne Pamplona por su cuenta. Es decir, nosotros somos muy dignos como para compartir todavía gobierno con esta gente, pero los vecinos de Pamplona no lo son lo suficiente como para no tener que ser gobernados por los filoetarras. Si es necesario para que nosotros estemos en la Moncloa, vosotros os vais a tragar a este alcalde radical que no respeta la diversidad y que está obsesionado con imponer las ideas abertzales incluso a los críos pequeños. Visto así, es de traca. En un país normal, desde luego, esta gente se quedaba sin clientela que le votara. Y sin embargo, ahí están, convencidos de que la entrega de Pamplona es solo un paso más en una gran estrategia para garantizarse que el PSOE gobierne en España de forma indefinida, al coste que sea. Y para eso, pues claro, tampoco viene mal que los medios amigos ayuden un poco desviando la atención. Así que algunas terminales sanchistas han dedicado las últimas horas a convencer al personal de que lo noticiable no es todo lo que acabamos de relatar, sino que la señora Cristina Ibarrola, en su último día como alcaldesa, dijera esto.
Nunca sería alcaldesa con los votos de EH Bildu, jamás, pase lo que pase. Nunca apoyaría a EH Bildu, a cambio de nada, pase lo que pase. Prefiero fregar escaleras.
Madre mía, qué drama tan grande, ¿eh? Ya los hay por ahí diciendo que qué clasista es Ibarrola por decir que prefiere fregar escaleras como ejemplo de un sacrificio. Claro, es que lo es. Es que hay gente que antes de tener un buen sueldo a cambio de no tener dignidad, prefiere hacer algo digno, como fregar escaleras, aunque sea un trabajo muy sacrificado y mal pagado. El que quiere indignarse con esa comparación es porque tiene muchas ganas de no indignarse con lo que realmente mueve a indignación, de todo lo que vimos y escuchamos ayer en Pamplona. Desde luego, ha sido un final de 2023 como para no olvidarlo, pero nos queda el comienzo de 2024, con el PSOE diciendo que va a poner el turbo para que el Congreso apruebe la ley de impunidad judicial para los golpistas y malversadores en el mes de enero. Tiene mucha prisa, pero hay cosas que va a costar hacerles la digestión. Vamos con más asuntos que repasamos ya con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE. A las 3 de la tarde comienza la segunda fase de la operación de tráfico por Navidad. Se esperan 4,5 millones de desplazamientos por carreteras españolas hasta el domingo día 7. Renfe también ha reforzado las plazas estos días y se esperan 25.000 vuelos en los aeropuertos españoles hasta el día 1. Hablando de aviones, por cierto, se mantienen los paros en el servicio de tierra de Iberia previstos entre el 5 y el 8 de enero, coincidiendo con la vuelta a casa por la Navidad. Por lo demás, la policía pide ayuda para encontrar a Yusef, alias El Pastilla. Es el peligroso delincuente que se fugó de la cárcel de Alcalá Meco el pasado fin de semana. La Guardia Civil, por su parte, sigue buscando también al hombre de 54 años. Que ayer mató de un disparo a su sobrino en Mejorada del Campo, en Madrid. Aún se desconocen los motivos del asesinato. En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega ha detenido esta madrugada a otro religioso. Se trata del sacerdote Héctor Treminio, que criticó el enriquecimiento del presidente. Y en el partidazo de COPE, incógnita.
A las 4 de la tarde vuelve a los entrenamientos el Real Madrid y Carlo Ancelotti tendrá que resolver la duda con la que nos fuimos al parón navideño. ¿Quién va a ser el portero titular del Real Madrid en lo que queda de temporada? ¿Será Kepa o será Lunin? También es día de regreso en el Barcelona, donde Xavi podrá contar con Vitor Roque por primera vez en un entrenamiento. En tenis esta noche vamos a conocer el rival de Rafa Nadal en su vuelta a la competición en el torneo de Brisbane. Y en la Euroliga de baloncesto, el Real Madrid acaba líder el año con 4 victorias sobre el segundo clasificado gracias a su triunfo de anoche en la cancha del Asbel. Baskonia cayó ante Milán y Valencia Basket perdió ante el Bayern de Múnich.
Herrera en COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
34.293, 34293, serie 27027.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Un beso.
Otro para ti.
Te mando un beso.
Nunca nos habíamos dado tantos besos como en los últimos 100 años. Si la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos.
Hay otra Navidad, sin villancicos, sin regalos, sin fiestas. La Navidad que no ves también está ahí. En Cáritas te pedimos que no apartes la mirada ante quienes sufren, porque contigo queremos lograr que esta sea una feliz Navidad. Tú tienes mucho que ver. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
A las 9 de la mañana vamos a conocer el dato adelantado del IPC de diciembre, después de que en noviembre la inflación moderase su subida hasta el 3,2%. Susana Moneo.
IPC con combustibles en mínimos, pero encarecimiento de los alimentos en este último mes del año, y con él conoceremos la media anual de la inflación. Los analistas la fijan en el 3,4, cifra del Banco de España, o el 3,6 de Funcas. La inflación de noviembre estuvo en el 3,2, una desaceleración del crecimiento de los precios con respecto al mes anterior, tendencia hacia la normalización, dicen los analistas, también en la subyacente, que cerró en el 4,5-7 décimas menos que en octubre, pero la cesta de la compra sigue disparada. Aunque se advierte cierta desescalada, ya no suben a 2 dígitos, los alimentos están un 9% más caros que hace un año. El aceite de oliva ha subido un 67%, las patatas un 20%, arroz, legumbres y hortalizas un 17% y los paquetes turísticos nacionales un 21%.
Pues ese dato adelantado del IPC es lo primero que se va a encontrar el sustituto de Nadia Calviño al frente del Ministerio de Economía. Pedro Sánchez comparece esta mañana para desvelar el secreto mejor guardado en Moncloa estos últimos días. Alberto Escalante.
Será a las 9 de la mañana cuando Pedro Sánchez comparezca en Moncloa para anunciar la primera crisis de su recién estrenado gobierno. Y si hacemos caso a lo que el propio presidente dijo durante su balance de fin de año, conoceremos a los protagonistas de los cambios, así en plural. Lo que da pie a pensar que no se limitará a nombrar un nuevo ministro o ministra en el lugar de Nadia Calviño, sino que podría haber algún movimiento más. Por ejemplo, una reordenación de las vicepresidencias. En las quinielas destacan los nombres de María Jesús Montero o de José Luis Escrivá, aunque también cobra fuerza la idea de que sea alguien que actualmente no forma parte del gobierno. Sea como sea, a la 1:30 está anunciado el traspaso de carteras en Economía después de la preceptiva visita a Zarzuela.
Unan un país sin libertad y en guerra con un grupo de gente joven con mucho dinero y con muchas ganas de pasarlo bien. Con eso tendrán los ingredientes básicos de esta historia. El país se llama Rusia y ella se llama Anastasia Ivleva, de profesión influencer, además de presentadora de televisión. Una chica muy conocida en Rusia que hace unos días convocó a un montón de invitados famosos a una fiesta de fin de año en uno de los clubs más exclusivos de Moscú. Eso sí, la condición para asistir a la fiesta era ir casi desnudo. Alguno como Nicole Vasilev, de profesión rapero y nombre artístico Vacío, se toma la cosa al pie de la letra y acude vestido solo con un calcetín que le cubre los genitales. Pues subir las fotos de la fiesta a las redes sociales y la lluvia de improperios pues nos hizo esperar. Vladimir Solovyov, el más conocido de los presentadores de la televisión rusa, sentenció: hay una guerra en el país, pero a esta escoria no les preocupa lo que está pasando. Al rapero Vacío, el hombre del calcetín, le han caído 15 días de cárcel y 2.000 euros de multa por propaganda homosexual. La organizadora Anastasia ha pedido disculpas y algunos asistentes famosos como Dima Bilan, el único ganador ruso de Eurovisión, ha declarado que solo estuvo 5 minutos en la fiesta. Así es, y así se las gastan en la Rusia de Putin.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este martes damos la bienvenida a 2024 con goles.
¡Qué golazo! ¡Qué golazo!
Desde las 5 de la tarde, la primera jornada de Liga del año. Getafe Rayo Vallecano, Real Sociedad Deportivo Alavés, Valencia Villarreal.
¡Uy, Manolo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Año nuevo, año de espectáculos en el tiempo de juego de la COPE.
El número uno del deporte.
Sí, señor.
Y recuerda, la información también continúa en La Tarde y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar a emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza. Acertarás.
Bueno, pues ya saben, empieza una nueva etapa en el Ayuntamiento de Pamplona después de la moción de censura con la que Bildu, apoyado por el PSOE, se ha hecho con el bastón de mando. El nuevo alcalde, Joseba Asirón, preside hoy la primera reunión de su equipo de gobierno. Nos vamos a la capital navarra con Andrea Delgado.
Hoy, un día después de la moción de censura, será la primera junta de gobierno del ejecutivo de Joseba Asirón, formado por 8 concejales, de los cuales 6 son de EH Bildu, y entre los que está José Abaurrea, el que fuera concejal de HB y que no ha condenado el asesinato de Tomás Caballero. Una legislatura que comenzará hoy y que será seguro muy tensa y complicada. Y ayer Cristina Ibarrola adelantó que UPN no pactará nada con los abertzales ni con los socialistas. Unos socialistas que, por cierto, en palabras de su secretario Ramón Alzorri, quieren dejar en el pasado la moción. Una moción que tanto han defendido y con la que ahora parecen querer hacer borrón y cuenta nueva.
Liquidación total fin de año en Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta el 30%.
Encuentra tu nuevo coche a un precio imbatible.
Solo hasta fin de mes.
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Esa sensación de triunfo cuando consigues el mejor precio. ¿A qué te gusta? Es como ganar una partida.
Y ahora podrás ganar una partida tras otra con la Nintendo Switch o Switch OLED a un precio increíble en el Corte Inglés.
¡Sí!
Y llévate el juego Super Mario Bros. Wonder por solo 30 euros más.
¡Toma!
¡Sal ganando! Compra ahora tu Nintendo Switch o Switch OLED en oferta en el Corte Inglés, en tienda web o app.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
La Red Kia de Madrid te ofrece la información local. COPE Madrid.
Estar informado.
Funciona todo el año, pero es ahora cuando al pasar por la Puerta del Sol no podemos dejar de mirarlo y preguntarnos si está listo, si está preparado para otro año más, dar las 12 campanadas con las que despediremos este 2023 y nos meteremos de lleno en 2024. El reloj de la Real Casa de Correos lleva 158 años dando las campanadas y comprobando con quien lo cuida que este año volverá a hacerlo, ha estado Carla Otero.
Ya no queda nada para que nos comamos las uvas y, como siempre, guiados por el reloj de la Puerta del Sol. Año tras año, los relojeros lo cuidan al detalle para asegurarse de que todo esté perfecto. Jesús López es uno de los relojeros que se encarga de hacerlo, lleva toda la vida dedicado a ello y desde 1997 cuida el de la Puerta del Sol. Nos ha contado Jesús que entre todos, al menos una vez a la semana, revisan de arriba abajo el reloj, pero el día de las campanadas se organizan de una forma muy especial.
Nosotros venimos el día 30 porque ya se ha convertido en costumbre el venir a las preúvas el día 30 y luego, lógicamente, el 31. Y estamos aquí, Santi, Pedro y yo. Cada uno está pendiente de una de las partes del reloj por si acaso hubiera algún fallo. Evidentemente, si se puede, corregirlo inmediatamente.
El trabajo de estos relojeros tiene que ser siempre impecable, pero más aún en una noche como la del domingo, en la que todos los españoles damos la bienvenida al nuevo año a ritmo de las 12 campanadas.
Pues ahí estaremos el domingo con la vista puesta en el reloj y las orejas en el programa especial de Nochevieja que haremos aquí en COPE para despedir el año. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Es viernes 29 de diciembre, te despiertas con 4 grados y se nota un poquito menos frío que ayer. Y a las 7 y 22 minutos lo que toca es ver cómo está el tráfico.
¿Y tú? ¿Conoces tus límites? Recalcula tu ruta y prueba a superarlos.
Descubre nuevas formas de moverte con el Kia EV9 100% eléctrico con 7 plazas. Conócelo en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Kia. Movement that inspires.
¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar. Buenos días.
Muy buenos días. Amanecemos en esta jornada de viernes 29 de diciembre con circulación muy tranquila en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas permanecen totalmente despejadas y no registramos complicaciones en ningún punto de la red principal o las rondas de circunvalación M40, M45 y M50. Aún así, desde la DGT les vamos a insistir, mucha precaución en las carreteras.
Y nos vamos a acercar también a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Jesús Matsuki. Buenos días.
Muy buenos días, Mamen. Situación muy tranquila en la ciudad, tanto los accesos como el M30. Atentos, eso sí, en el interior, en el distrito de Chamartín, conductores que circulan por la plaza de la República Dominicana. Debido a labores de mantenimiento, no se le permite el acceso a la calle de Costa Rica en sentido M30.
Bueno, pues aunque esté ahora mismo todo tranquilo, se esperan por las carreteras madrileñas a partir de las 3 de la tarde unos 966.000 desplazamientos. En la segunda fase de la operación salida de Navidad, la capital acumula así más de un 21% de todos los movimientos que se prevén a nivel nacional. Y enseguida contamos lo último de lo que han hablado los vecinos de San Fernando, afectados por las obras de la línea 7B de metro con el gobierno regional.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Carmauto, tu concesionario oficial Volkswagen en Madrid, te ofrece el tiempo.
Es en las mínimas donde más se nota el cambio de los termómetros. Suben ligeramente, aunque en Alcalá y en Aranjuez siguen con 1 o 2 grados bajo cero esta madrugada. Las máximas más o menos como ayer, con 10 grados en el centro y algo más en puntos como Villalba.
Javier, ¿qué tal? Estás genial. ¿Y tu Volkswagen Golf de hace años también?
Pues claro, lo llevo al servicio oficial Volkswagen Harmauto. Tiene más de 30 años de experiencia. Ofrecen servicio de recogida y entrega, mantenimiento express en una hora, vehículo de sustitución y servicio de pre-ITV. Además, cuentan con dos instalaciones en el centro de Madrid, en la calle Vara del Rey y ahora también en la calle Isaac Peral 40, en Moncloa.
Anda, pues me voy pitando a llevarles mi Volkswagen Tiguan. ¡Nos vemos, Javier!
Pide tu cita en www.harmauto.es.
Es la tercera vez que el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, se reúne con la Asociación de Afectados Presa Rafael Alberti de la línea 7B de Metro en San Fernando de Henares. Como en las otras dos, el tono ha sido cordial y las intenciones del gobierno regional son seguir dándoles información y ayudarles a solucionar sus problemas más allá de lo que representa el derribo de sus viviendas. Gonzalo Zaballa.
La ayuda psicológica está en estudio. Se lo ha dicho el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, al representante de los vecinos. Es una vieja demanda de los afectados por las obras de la línea 7B de Metro, porque la pérdida de sus casas y negocios no solo son pérdidas materiales. Rodrigo se ha vuelto a sentar con ellos y asegura que volverá a hacerlo cuantas veces sean necesarias.
Y lo que queremos es que esa comunicación fluya, sea permanente. Yo creo que lo estamos consiguiendo por parte de la propia Asociación de Afectados, Rafael Alberti Presa, así como también con el propio Ayuntamiento de San Fernando.
Ayuntamiento encabezado por el socialista Javier Corpa, que debe dar su aprobación para culminar el derribo de los números 7 y 9 de la calle Rafael Alberti.
Los precios de los abonos transporte y de los bonos de 10 viajes se van a quedar como están. La Comunidad de Madrid va a mantener la rebaja del 60%. A los jóvenes les seguirá costando 8 euros y los niños de entre 4 y 6 años podrán viajar de forma gratuita. Se conservan las reducciones adicionales de hasta un 50% para familias numerosas y del 20% para personas con una discapacidad igual o superior al 65%. Y en Móstoles, el incendio de una vivienda de la calle Veracruz obligaba a última hora de la tarde de ayer a desalojar el inmueble. Cuatro personas necesitaron atención médica, aunque solo una de ellas tuvo que ser trasladada al hospital. Se trata de una mujer de 83 años que resultó intoxicada. Javier Chivites, el portavoz del 112.
Cuando llegan los bomberos, comprueban que el incendio ya ha roto por fachada y afecta a la terraza cerrada de una de las viviendas del tercer piso y también por el fuego al piso superior. Inmediatamente los bomberos proceden a confinar el incendio en la zona afectada y evita que se propaguen al resto de las habitaciones de la vivienda.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Nadie paga lo que quieres por tu coche? Entonces ven a Yamóvil y evita los impuestos del año que viene. Yamóvil es el concesionario que más paga por tu coche si está bien cuidado. Da el campanazo y gana dinero con Yamóvil. Recuerda, la mejor tasación en Yamóvil.
Esta Navidad, déjate sorprender en Moraleja Grimm. Descubre la magia de la Navidad con los últimos estrenos de cine. Trae tu carta a Papá Noel, visita nuestro Belén y la exposición de Christmas, disfruta de la música de shopping y de otras muchas sorpresas. Toda la información en moralejagrimm.com. Vive una Navidad mágica en Moraleja Grimm.
Más de 15.000 personas ya han disfrutado de Rigoletto de Verdi en el Teatro Real. Descubre todas las caras de Rigoletto con la impactante y transgresora nueva producción de Miguel del Arco. Compra ya tus entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
¿Eres amante de los relojes? Con más de 60 años de excelencia, Perodri Joyeros presenta en la Milla de Oro Timeless Collection, un exclusivo servicio que ofrece y adquiere diseños emblemáticos de primeras firmas, piezas de coleccionista y ediciones limitadas de alta relojería y joyería. Ven a Perodri Joyeros en la calle Serrano 17 o visita nuestra web perodri.es.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes, llama a la agencia negociadora del alquiler, los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler. El alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011.
4 grados y cielo parcialmente cubierto a esta hora en Madrid. No hay atascos ni retenciones, pero ten en cuenta esa incidencia en el interior. Está cortado el acceso desde la Plaza de la República Dominicana a la calle Costa Rica en sentido M30. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Codo a codo.
Así salimos a la calle. Vamos a por todas. Nos levantamos a tope. Mano a mano. Nos superamos una y otra vez. Nos reímos, nos emocionamos. Porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Siete y media, seis y media en Canarias. Este último viernes del año llega con nubes que dejarán lluvias en Galicia, Asturias, Castilla y León y Extremadura. En cuanto a las temperaturas, suben ligeramente. A las nueve está prevista la comparecencia de Pedro Sánchez de la Moncloa para anunciar quién sustituye a Nadia Calviño al frente de Economía y si hay más cambios en la composición del gobierno. Y a esa misma hora vamos a saber cómo se están comportando los precios en diciembre con el dato adelantado del IPC. Todo esto con la resaca del Ayuntamiento de Pamplona. Si les parece, nos tomamos un café. Café de redacción que hoy nos tomamos con Carmen Martínez Castro. ¿Qué tal? Buenos días, Carmen.
Hola, muy buenos días, Sergio.
Y Jorge Bustos. Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Sergio. ¿Qué tal?
Bueno, José Antonio Rakistain, ¿qué tal, compañero?
¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
Antes de que te vayas a descansar unos días bien merecidos, me vas a contar qué se cuenta la prensa y ya sabemos que lo principal es que Bildu ya tiene la alcaldía de Pamplona y eso, junto al balance del año político que ha hecho el líder de la oposición, Núñez Feijóo, es lo más comentado en la prensa esta mañana.
Por empezar por lo de Pamplona, los dos diarios editados en Navarra reflejan la división social por el cambio en la alcaldía de Pamplona. El Partido Socialista entrega Pamplona a Bildu, titula esta mañana en portada Diario de Navarra. Los socialistas navarros, dice el editorial, han culminado un viraje histórico de inciertas consecuencias y lo de ayer cierra lo que era un secreto a voces, que les tocaba pasar por caja y regalar la alcaldía a los abertzales en un pacto larvado en Madrid para mantener a Pedro Sánchez en la Moncloa. Para el otro periódico de la ciudad, Diario de Noticias, en cambio, se abre un tiempo nuevo y el cambio en Pamplona vence a las tensiones de la derecha y subraya que el tripartito que ahora gobierna la ciudad con el apoyo de los socialistas cosecharon el 60% de los votos en las elecciones de mayo. El PSOE, dice el editorial del Mundo, ha roto para siempre un pacto ético y político, el de no facilitar el poder a los herederos políticos de ETA. ABC habla de derrumbe moral de los socialistas y El País dice que el PSOE tiene de facto una relación institucional con Bildu, debe huir del escapismo habitual y explicar el porqué de su cambio de criterio, máxime cuando los socialistas navarros dicen que no entran en el gobierno de Pamplona porque a los abertzales les quedan muchos pasos que dar. Y en cuanto al balance de Feijóo, apunta ABC que el líder del PP busca un equilibrio complejo. Por un lado, la crítica dura y descarnada al gobierno de Sánchez, pero a la vez seguir presentando al PP como un partido de Estado que tiende la mano a los socialistas para alcanzar acuerdos.
Os voy a preguntar por las dos cuestiones, pero lo primero, ¿cómo visteis lo de ayer en Pamplona y sus consecuencias futuras? Carmen.
Lo comentábamos que era lo que ha ocurrido, es la penúltima frontera, porque con Sánchez nunca hay una última frontera que traspasar, siempre encuentra un punto más, ¿no?, de su política rupturista. Pero indudablemente tiene una gravedad intrínseca política que no podemos soslayar. En 2007... los socialistas navarros intentaron ya pactar con Bildu y Zapatero mandó a Pepiño Blanco y les amenazó con montar una gestora y disolver el partido en Navarra si se producía ese cambio. Eso era la posición tradicional del Partido Socialista. Ahora lo que vemos es pues en esa deriva en la que no hay ningún tipo de referente moral más allá de mantenerse en el poder a costa de lo que sea y con quien sea, lo que ha hecho es demostrar plásticamente lo que es la polarización que está matando a las sociedades. Es decir, cuando tú prefieres y tú entregas tus votos, no para que gobierne un partido de centro derecha homologable contigo y con el que estuviste, digamos, en la época del terrorismo haciendo frente a los terroristas, sino que prefieres entregarle tus votos a los herederos políticos de los terroristas. Eso es lo que rompe a las sociedades y eso es gravísimo. Y luego tiene también sus consecuencias políticas, es decir, el PSOE se ha quedado convertido en Pamplona y esta deriva y esta estrategia le convierte en un partido cada vez menos importante y menos vertebrador. Claro, es que Bildu tiene 9 concejales y el PSOE tiene 5. Y esto se produce cuando a base de blanquear a Bildu, a base de blanquearlo y en esa estrategia de blanqueamiento de Bildu para tolerar tus pactos con él, pues acabas haciendo a Bildu un partido presentable, por lo tanto te ganan las elecciones.
Jorge, conclusiones y pronósticos sobre Pamplona.
Sí, lo que la prensa que ha recogido Araquis les pone muy bien la división. El muro prometido por Sánchez es su investidura y ya llega hasta Navarra, cruzando su corazón, que es Pamplona, partiéndola por la mitad, como todo lo que toca el sanchismo, que es, lo divide automáticamente, ¿no? Es divide y vencerás como única máxima. Pero yo creo que hay acontecimientos que alcanzan la categoría de símbolo. Es decir, la degradación moral que ha sufrido el PSOE bajo la férula de Pedro Sánchez, hay algunas etapas que quedarán como hitos, ¿no? Yo creo que esta es una de ellas. ¿Por qué? Porque hasta ahora Chivite gobernaba ella, del PSN, con el apoyo de Bildu, a cambio de concesiones al nacionalismo radical, lingüísticas, ideológicas. Pero ahora es al revés. Ahora es el PSOE el que entrega sus votos, el que adopta como propio, el que subroga su proyecto político a Bildu. Es decir, ya saben los navarros que el PSOE, el PSN, el partido, el socialismo en Navarra es lo mismo que Bildu. O sea, ya no le importa darle la capital de la comunidad foral a los partidarios de crear una especie de Cuba del Cantábrico, crear una entelequia llamada Euskal Herria, anexionando Navarra como primer paso y después ir avanzando con políticas excluyentes para que quede, la gente se vaya yendo de allí y queden solo aquellos que quieren una nación con Estado propio. Esto tardará años, no va a ser inmediato, pero si le vas dando el poder, todos los recursos para construir esa nación, expulsando a los que se sientan españoles y liberales de todo ese territorio, esto que es un proyecto absolutamente reaccionario, racista y ruinoso, el PSOE lo adopta como propio y lo va a encabezar Bildu en los próximos, en los próximos años.
Bueno, luego está el balance de Feijó, que dijo que el Partido Socialista queda fuera como partido de Estado, deja de serlo, pero claro, eso conlleva al mismo tiempo la dificultad de seguir tratando de hacer pactos de Estado con un partido que no es de Estado. No sé qué balance hacéis del balance, propiamente dicho, de Feijó, Carmen.
Es que es muy difícil. Es muy difícil porque Feijó, que es un señor que ha gobernado en Galicia, que tiene una forma clásica, vamos a decir, de entender la política, de esos valores, digamos, en los que nos hemos movido desde los tiempos de la transición, pues tienes que hacer frente a un personaje que carece de escrúpulos morales y que carece de palabra. Entonces es muy difícil porque hemos vivido situaciones de oposiciones durísimas, pero digamos, para el gobierno y la oposición al menos podían fiarse de la palabra que se daban el uno al otro, incluso para discrepar. Eso no sucede ahora, eso con Sánchez se ha roto. Pero y por lo tanto es muy difícil hacer oposición y moverte con esas reglas de juego que yo creo que no son las que para las que Feijóo está preparado, porque realmente creo que no son las que para las que está preparado ningún político normal o homologable, ¿no? Pero sí creo que en esas circunstancias el Partido Popular lo que tiene que fijarse no es, que no debes fijarse tanto en Sánchez, en las cosas que, por supuesto, tienes que hacer oposición a Sánchez, pero tiene que fijarse sobre todo en el interés general. Es decir, en aquellas cosas que considere que el interés general hace recomendable entenderse con el gobierno, pues tendrá que hacerlo en aras del interés general. Yo creo que pasa por ahí la línea o el criterio para moverte con un gobierno que es irrecuperable en el sentido de que sabes que no tiene palabra, que te va a estar engañando siempre que pueda.
Sí, no sabes por dónde te va a salir.
Pero tú tienes tu referente, no puede ser Sánchez, tiene que ser el interés general, y en esa línea yo creo que tiene la habilidad suficiente también para moverse.
Jorge, tu reflexión sobre esto y cambiamos de
tema. Sí, yo lo veo parecido. Yo creo que es, a ver, Feijóo ayer expuso todos, desmintiendo el triunfalismo de la víspera de Sánchez, expuso la situación real, por ejemplo, de la economía en España, con esos liderazgos negativos que tenemos, y todos los ataques al Estado de Derecho que ha venido protagonizando Pedro Sánchez como concesiones a sus socios. Pero también introdujo la posibilidad de llegar a acuerdos, sobre todo en materia económica, y casi diría únicamente en materia económica, al margen de la negociación para la relación del Consejo con la Comisión Europea mirando y vigilando. Pero en temas económicos, es verdad, aunque cierta parte de la derecha ponga el grito en el cielo de que tienda la mano a alguien como Sánchez para, por ejemplo, bajar el IRPF o el IVA de las conservas, de la carne y el pescado, creo que son medidas que en primer lugar debe seguir tendiendo esa mano por razones, como dice Carmen, de interés general. Tiene que pensar, no se puede obsesionar con el muro, sino que tiene que pensar en el interés de los españoles. Es decir, si su mano tendida sirve para que nos bajen a todos, nos den un poquito de alivio fiscal, oye, pues para eso están sus 137 diputados. Pero también por estrategia.
Tú lo quitas, ¿no?
Claro, pero también por estrategia, porque sí. Así introduces división en sus socios. Sus socios nada detestan más que el PSOE, que el hecho de que el PSOE se acerque al PP. Y claro, eso introduce dudas en la coalición y la grieta. Así que me parece que por convicción, pero también por estrategia, en asuntos económicos se puede. Y se debe.
Bueno, más cosas. Ahora que está en publica ABC que el decreto anticrisis, este famoso del que hemos hablado y que se presentó esta semana, contiene cesiones al País Vasco y Cataluña.
Hablando de economía, precisamente, con ironía, dice ABC que el ómnibus para donde siempre. Y es que una premisa del sanchismo es cuidar de sus socios. El decreto anticrisis retoca el impuesto a las eléctricas y a la banca para cederlos al gobierno vasco y que los pueda gestionar como considere. Cataluña, además, recibirá por adelantado inversiones por valor de 900 millones. El decreto introduce una disposición para que el Estado adelante el dinero y se agilicen obras en infraestructuras. Los economistas siguen analizando todas esas medidas. Ignacio Marco Gardo, quien en su columna de ABC observa que la mayoría han sido prorrogadas, y escribe cómo será de contagioso esto del agrado al ciudadano en apuros, que hasta el PP se suma a la fiesta y ya puestos pide la rebaja del IVA a la carne y el pescado. Conclusión, según él, no hay una sola medida de recorte de ningún gasto superfluo o duplicado. Algún día nos quedaremos sin postre porque no habrá tarta que repartir.
Bueno, esto de que se le den prebendas a Cataluña y el País Vasco está muy bien y en teoría pues no habría que tener envidia, siempre y cuando el resto de territorios no se queden atrás. Y el problema que tenemos encima es que tenemos una dinámica en la que todo apunta a que el resto de territorios se van a quedar atrás, Jorge.
Que no solo es imposible contentar a los socios y a Bruselas a la vez. En Bruselas en octubre dio el visto bueno a la senda de déficit propuesta por Sánchez porque no había decidido todavía prorrogar el escudo, ya el presunto escudo social este. Pero como ahora ha decidido hacerlo porque no quiere debutar en la legislatura con una derrota parlamentaria, pues ahora desde Europa está diciendo, oye, esto no es lo que me habías prometido. Entonces esa tensión va a estar todo este año y se va a ir agudizando, claro, a medida que se repongan las reglas fiscales. Pero es que tampoco puede compensar a la vez a Podemos, Esquerra, Bildu y al PNV y a Junts, porque esos son nacionalistas de derechas en lo económico. Entonces, claro, que ese encaje de bolillos es muy complicado. Y ha dicho Podemos que los cinco de Podemos estos, que se han desgajado de Sumar, que no van a votar el decreto. Que es esto de contentar al PNV por sus amistades con las empresas vascas energéticas y dejarles que con los incentivos se desgraven y no paguen los impuestos de las grandes fortunas? Claro, es un equilibrio muy complejo, porque la coalición, lejos de ser uniformemente progresista, por utilizar ese lenguaje falsario, claro que tiene intereses con las patronales de sus territorios.
Claro. Carmen.
Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Jorge, y eso va a ser la tónica general en la legislatura. Es cierto que es una mayoría para evitar que gobierne la derecha, que es la que ha ganado las elecciones, pero dista mucho de ser una mayoría para un gobierno funcional, porque evidentemente tiene unas enormes contradicciones internas. Pero en cualquier caso, lo que demuestra este planteamiento del que ha señalado los beneficios a dos comunidades autónomas muy concretas concretas, es ese modelo casi, Jorge dice confederal, pero yo creo que está más en la imagen que tú trasladas esta mañana, Sergio, es una cosa casi feudal, ¿no? Tú sí, tienes un señor también. Que el señor feudal que tiene unos poderes, entonces tú pactas con él que le haga lo que quiere, y eso es justo, eso es una cosa medieval que va en contra de cualquier estado moderno, y eso acaba rompiendo por algún sitio, y por ejemplo lo veremos ahora en las elecciones gallegas. Es decir, es que en cualquier comunidad autónoma tú ya ahora tienes, que no sea País Vasco y Cataluña, tienes un discurso sobre el agravio que te está generando este gobierno, porque hay agravio en todo, es decir, la cesión de los tributos,
porque la igualdad ha saltado por los aires,
es que completamente, pero es que la igualdad es el principio básico del estado moderno, ¿no?
Y de la izquierda, se suponía que de la izquierda. Se suponía,
claro, los ciudadanos libres e iguales, pues ya no. Y entonces esto salta, en fin, es la voladura del Estado moderno y en algún momento, lógicamente, colapsará.
Pues veremos, a ver, en este año tan interesante en el que tenemos esas gallegas, esas vascas, las europeas, así, y veremos cómo Pedro Sánchez trata de llevar todas las pistas adelante sin que se le caiga la vajilla al suelo. Araquis, la clave económica de hoy, las empresas españolas ya empiezan a notar la crisis en el Mar Rojo.
Se veía venir, Sergio, era cuestión de tiempo, que esos ataques hutíes a los mercantes en el Golfo de Adén se tradujeran en problemas en la cadena de suministros. Michelin, la multinacional de los neumáticos, acaba de anunciar que a partir de hoy viernes y hasta el 15 de enero va a empezar a retirar turnos de trabajo por la falta de caucho. La multinacional tiene 4 plantas en España: Vitoria, La Sarthe en Guipúzcoa, Aranda de Duero en Burgos y Valladolid. Primeros paros por el retraso de su materia prima para fabricar las cubiertas. Los expertos ya anuncian que problemas similares se van a dar en otras grandes fábricas y empresas españolas. Por el canal de Suez pasa el 10% del comercio mundial y las grandes navieras ya están comenzando a desviar sus naves por el sur de África, bordeando el Cabo de Buena Esperanza. Un rodeo que supone más tiempo, más combustible y el riesgo cierto de encarecimiento a medio plazo de las materias primas.
Con la 11, la actualidad deportiva. Arancha Rodríguez, buenos días.
Hola, buenos días, Sergio.
Oye, hay una noticia que a mí me gusta mucho, porque además es noticia porque no pasaba y ahora va a pasar. Y es que Rafa Nadal, toquemos madera, está a punto de empezar otra vez a jugar al tenis. Está, creo que a punto de llegar a Australia.
Ya está en Australia.
Ya está,
de hecho ya se ha entrenado. Ayer ya en hora australiana pues se entrenó y debe estar haciendo ya su segunda sesión de entrenamiento. Y este mediodía a las 12 española, justo a medianoche, a medianoche, va a conocer su primer rival. Ahora hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Rafa Nadal no va a ser cabeza de serie porque lleva un año prácticamente apartado del circuito, así que le puede tocar rival fuerte ya en ese primer partido que va a haber, y vamos a ver cómo se encuentra, ¿no? Porque es una incógnita después de tanto tiempo sin entrenar.
Bueno, de momento, simplemente con verlo ya...
Efectivamente. Con verle en la pista ya es un ejemplo, no solo para desde el punto deportivo, sino desde el punto de ética y de moral pública, ¿no? Es decir, la capacidad de esfuerzo y de superación a mí es que me tiene admirada.
Pues sí, la verdad es que sí. Es verdad que al final ha perdido un poco el pulso ese histórico con Djokovic, pero es que Djokovic está durando más que un escalón el tío.
Bueno, digamos que son muy buenos los dos, ¿no? Y Federer, que así, hemos tenido la suerte de poder ver y disfrutar en el mismo margen de tiempo a 3 tenistas que yo creo que son los mejores de la historia. Da igual donde les pongas el orden. Para los españoles tiramos más para Nadal, evidentemente.
Djokovic, por cierto, en Australia, que es donde se lió aquello de que no me vacuno, que si no te vacunas no juegas. Pues fíjate, al final todo se serena con el paso del tiempo, ¿eh? Todo se serena. Por cierto, Arancha, creo que ha habido tertulión tremendo esta noche en el partidazo sobre el debate que se abre en la portería del Real Madrid. ¿Kepa o Lunin?
Vamos a ver, ¿no? Tiene que tomar la decisión Ancelotti, que hoy vuelve a los entrenamientos y le va a comunicar a sus jugadores quién va a ser el portero titular. Aquí hay muchas dudas. Algunos se decantan por Lunin, otros se decantan por Kepa. Yo no sé, Bustos, ¿a quién prefiere?
Bustos, que es la autoridad madridista.
Es que creo que Lunin ha tirado la puerta abajo, como se dice en el argot. Es que yo creo que él no pensaba en aspirar a eso, pero las oportunidades las ha aprovechado como nadie. Es decir, resulta que es un porterazo, que para penaltis, que deja la portería cero, que entonces claro,
va bien, o sea, por alto,
va muy bien por alto. Entonces, y esto aquí Ancelotti no puede hacerlo derrotar, o sea, la portería tiene que ser de alguien para dar tranquilidad a la zaga, y yo creo que ahora mismo Lunin está por delante, ahora mismo digo.
Bueno, pues ya veremos qué pasa. Es verdad que el portero tiene que hacer manos, pero claro, luego eso de en la Copa del Rey que juegue el otro en frío y le metan 4 goles en el campo del Alcoyano tampoco es plan. Pero bueno, eso, Ancelotti, que para eso le pagan, que decida él y el resto de entrenadores que tienen problemas parecidos. Pues nada, creo también que se cumplen 10 años del accidente de Michael Schumacher, fíjate, 10 años ya, y el pobre muchacho ahí sigue. En fin,
una de las incógnitas, ¿no? Saber cómo se encuentra.
Sí, no, pero bueno, poco se sabe. Que feliz año nuevo a todos, porque si no os veo más. Arancha, gracias por estos madrugones esta semana.
Un placer estar contigo.
Y ya sabéis.
Feliz año a todos.
Ahí estamos. Y la actualidad deportiva siempre, siempre, siempre con la 11.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 101 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8:10, 7:10 de la mañana en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Factor Energía te ofrece la información de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los petardos, los fuegos artificiales, las tracas, las bombas de humo, todos estos artículos son sinónimo de fiesta, de algarabía, de celebraciones, como las de estos días de Navidad y sobre todo de Nochevieja. Pero hay que tener cuidado al manipularlos, y más si tenemos cerca algún niño o incluso para las mascotas, que lo pasan muy mal por el ruido que hacen. Hay que leer las instrucciones del fabricante y coger el producto más adecuado al lugar donde estemos. Lo más importante es la seguridad. Arturo, ahí estarán.
La policía local de Fuenlabrada lanza la 15ª edición de la campaña No estalles tus Navidades, para prevenir contra el mal uso de petardos y productos pirotécnicos en general y promover el buen uso de este tipo de artículos. Los agentes centrarán especialmente su atención en evitar la venta de productos pirotécnicos ilegales y llevará a cabo controles exhaustivos en las tiendas en las que se venden este tipo de productos. El portavoz de la policía de Fuenlabrada, Francisco Guijarro, explicaba que la mejor medida de prevención es no tirarlos.
Mi recomendación es que no se usen, porque realmente molesta a los niños, molesta a las personas mayores, a las personas que tienen animales, pues las mascotas, la verdad es que sufren mucho con estos artefactos, y mi recomendación es que se usen lo menos posible.
La principal intención es prevenir accidentes, sobre todo entre los más jóvenes, mediante un llamado a la responsabilidad y una especial vigilancia. Esta campaña se extenderá hasta el Día de Reyes.
Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE, viernes 29 de diciembre, 4 grados en la Puerta de Alcalá y el cielo está parcialmente cubierto. Y a las 7:52 lo que hay que ver es cómo está el tráfico.
¿Quién ha puesto la lavadora por la mañana?
Si no es por el medio ambiente, hazlo por el buen ambiente en casa. Pásate al autoconsumo, digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Nos acercamos primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Mamen? Muy buenos días. Continuamos con unos niveles de circulación muy bajos en la M30, así como también los principales movimientos de entrada y salida de la ciudad. En el interior también la situación en general es bastante tranquila, pero nos vamos a fijar en el distrito de Chamartín. Atentos si circulan por la Plaza de la República Dominicana, porque debido a labores de mantenimiento no se está permitiendo el acceso a la calle de Costa Rica en sentido M30.
¿Y cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la M45 a la altura del Cañaveral en dirección a la A3. Al margen de esto van a encontrar circulación muy tranquila a estas horas. Por fortuna no registramos más incidencias, pero aún así desde la DGT les pedimos mucha precaución en las carreteras.
En el metro hay circulación lenta en la línea 6 entre Puerta del Ángel y Laguna en sentido andén 1 y, como viene siendo habitual desde el puente de la Constitución y la Inmaculada, esta tarde y mañana sábado vuelve a cerrar la estación de Sol desde las 6 hasta las 9 de la noche. Ten en cuenta que desde las 6 menos 20 no se va a poder acceder al interior. Y enseguida contamos lo último sobre lo ocurrido en Mejorada del Campo y cómo, con paciencia y tiempo, volveremos a tener en la comunidad ejemplares de lince ibérico.
Pon la temperatura del salón a 25 grados. Reproduce la lista de música jazz relajante.
¿A quién no le gusta que se lo pongan fácil? Con el servicio de recogida y entrega de Audi Retail Madrid no tendrás que preocuparte de nada. Recogemos tu Audi donde nos indiques, lo llevamos a tu concesionario de confianza, realizamos los trabajos necesarios y te lo devolvemos donde quieras. Con Audi, lo difícil es no hacerlo fácil. Visítanos y consulta las condiciones en Audi Retail Madrid.
Sigaus recicla el aceite usado de tu coche y te ofrece la información del tiempo.
Mínimas algo más suaves que estos días atrás, aunque sigue helando en algunos puntos de la región, como Alcalá y Aranjuez, donde los termómetros esta madrugada han registrado hasta 2 grados bajo cero. Las máximas se van a quedar en la capital en los 10 grados y el cielo cubierto a ratos.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
La Guardia Civil sigue buscando al hombre que mató a su sobrino en su propia casa de Mejorada del Campo, ampliando la búsqueda a la localidad toledana de Lucillos y a la provincia de Guadalajara. Todo ocurrió fruto de una discusión familiar. Al parecer, la hermana de la víctima recibió amenazas de su tío, un hecho que denunció a la policía. Cuando fue a advertir a su hermano junto a su madre, se encontraron al joven tendido en el suelo con un disparo. La Guardia Civil aún no ha dado con él. La Comunidad de Madrid tiene todos los deberes hechos para conseguir que vuelvan a la región algunos ejemplares del lince ibérico. En 2021, tras años de investigación, se pudo confirmar que es una especie que ya no tenemos aquí, aunque en junio sí que se avistó uno en Boadilla del Monte. No parece, eso sí, que haya decidido quedarse a formar parte de la fauna madrileña. Así es que hay que intentar reintroducir la especie en hábitats que les permitan asentarse y crecer. El Monte del Pardo es el lugar idóneo y en el que se dan las mejores condiciones. Irene Aguiló es la directora general de Biodiversidad y Gestión Forestal de la Comunidad de Madrid.
Habría que asegurar unos 10 kilómetros cuadrados para esa manada, pues que tuvieran suficiente comida principalmente, como te digo, de conejo. Cuando se determina en el centro que están listos, pues porque se les ve que son autónomos, porque ya se les ha enseñado a cazar presas por sí mismos, toda esa serie de factores, pues ya se reintroducen en el territorio que sea.
Y ya hay fecha para el pleno extraordinario en el Ayuntamiento de la capital para la reprobación del portavoz de Vox, de Javier Ortega Smith. Será el próximo jueves 4 de enero. El alcalde asegura que los hechos que han motivado este pleno son lo suficientemente graves para que se celebre cuanto antes. Todo se remonta a la sesión de hace justo una semana, durante el último pleno municipal antes de que los concejales comenzaran sus vacaciones de Navidad. Tras una acalorada intervención, Ortega Smith se dirigió al escaño del concejal de Más Madrid, Eduardo Rubiño, que había hecho un comentario que no gustó al de Vox. Este agitó unos papeles que llevaba en la mano con actitud amenazante y golpeó una botella vacía de agua que acabó cayendo junto a los ediles de Más Madrid.
Cuando vuelvas a la farmacia, mira a tu farmacéutico o farmacéutica con otros ojos, porque es tu sanitario de confianza, el que te asesora, el que te saca de dudas, siempre cerca, ese amigo experto y amigo que sabe de salud y te ayuda. Creemos en la farmacia. Cofares, impulsando la farmacia cada día.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Llega el dulce más esperado del año. Los roscones de Reyes de Viena Capellanes ya están disponibles en sus tiendas, en web y en su app My Viena.
¿Prefieres el roscón tradicional con chocolate caliente? ¿O mejor relleno de nata, crema o trufa?
El mejor roscón artesano está en Viena Capellanes.
No te pierdas la gran gala solidaria de Zarzuela de Año Nuevo el 4 de enero en su 23ª edición en el Auditorio Nacional, con grandes voces líricas como Ainhoa Arteta, Juan Jesús Rodríguez y muchas más, a beneficio de la ONG Acción por la Música. Venta de entradas en tiendas del Corte Inglés y en entradaselcorteinglés.es.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
10, 11 y 12. ¿Todos preparados?
Mamá, ¿estas uvas tienen pepitas?
Los cuartos, empezamos ya.
Mamá, ¿pero tienen pepitas o no?
Por Dios, la abuela. ¿Alguien le ha pelado las uvas?
No podrás evitar que alguien se líe con las uvas. Pero esta será la última Navidad que no las compres en el mejor mercado. Ven a La Vaguada y desbloquea el siguiente nivel.
En los 4 o 5 grados tenemos los termómetros ahora mismo en la capital. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en nuestro muro de Facebook Herrera en COPE o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes, liderando en la actualidad la elaboración de cava en nuestro país. Una bodega donde se unen tradición, calidad y un fuerte compromiso con el medio ambiente. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida. Cava Jaume Serra.
Esta Navidad te vas a quedar con todos tus invitados con los tomates Mar Azul. Bueno, con todos menos con tu cuñado, que seguro que conoce esta nueva variedad de tomates de color azulado. Mar Azul, sí. Sí, Mar Azul. Rico y muy saludable, con vitaminas C y B6, fibra. Tomate Mar Azul. De Motril, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates.